Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer darles la bienvenida, una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 14 de agosto de 2023, el lunes post sufragio, post comicio Las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No me dedicaré, cuál es mi estilo, a hacer un análisis de la coyuntura, simplemente de las noticias, puesto que me ocupo de fenómenos de más largo alcance, de largo plazo, de estructuras teóricas. Por supuesto, contemplo las noticias y procuro darle una profundidad y una calidad de análisis singular, ¿no es así? Pero procurando no agotarse en los fuegos de artificio. Ustedes ya me conocen, de hecho les agradezco su permanencia, su gran cantidad de felicitaciones, de seguir al pie del cañón, que es el estilo de relación que yo planteo habitualmente con mis allegados, con mis amigos, con los que siguen mis programas. De hecho, no me gusta la palabra seguidores, me gusta la gente que escucha tus programas, la gente que escucha, la gente que lee los libros de alguien más, que es esta cuestión de seguidores o de los likes. Hay premios a la cultura, hay diversas instituciones, diversos institutos. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal, pero no me rehúso a la tecnología. Pienso que es, o debe ser, el apoyo, ¿sí? Debe ser una suerte de cabecera de playa a partir de la cual se promuevan los mejores valores. ¿No es así? La gente más competente, más íntegra. Ya hemos hablado largamente de esto. Esta es una improvisación dentro de la introducción. Lunes 14 de agosto de 2023. Y algunos hablan de los tres tercios. Me parece algo inexacto, ¿correcto? Voluntarista. En cualquier caso, está claro que hay tres o algo más de tres puntos de diferencia del principal candidato ungido en Las PASO. Tan solo son primarias, tan solo y no tan solo. El doctor Javier Milei, actualmente diputado de la Nación, luego la doctora Patricia Bullrich, y la diferencia, ¿correcto?, entre el tercero, es decir, el doctor Sergio Massa, el candidato oficialista por Unión por la Patria, es una diferencia de un punto, no llega a dos puntos, entre Patricia y Massa. Es más significativa la diferencia entre Javier y Patricia. Eso dice mucho. Los tres tercios es algo voluntarista, ¿no es así? Y repensar si Patricia hará alianzas con Javier o si dentro de mi espacio político se baraja los posibles acuerdos o espurios acuerdos, contubernios o lo que fuera, entre el doctor Massa y el doctor Milei. Yo no me dedicaría tanto a desacreditar a Javier, puesto que el discurso anticorporación dirigencial me parece que debiera ser una cabecera de playa de nuevas políticas. Es decir, ajuste hay que hacer. 23, 29 ministerios no puede haber. Y el primer sacrificio lo tienen que hacer aquellos privilegiados y privilegiados mal habidos. Porque en cualquier caso, se puede diseñar una ingeniería para que no haya una catarata de juicios contra el Estado por derechos adquiridos. Se puede armar. También estoy trabajando en esa estrategia. Recuerden que el doctor Domingo Felipe Cavallo, cuando quiso abolir de un saque las jubilaciones de privilegio para los jueces, no estuvo bien armada la estrategia, de tal suerte que tuvo que retrotraer la medida por una catarata de juicios contra el Estado por pérdida o violación de los derechos adquiridos. Se los pongo de manera más dramática, porque así se ilustran los puntos cuando se enseña bien. Reparar a los nobles post-Revolución Francesa porque se les arrebataron las tierras. Entonces, ¿dónde queda la nueva república? Primero, los que tienen que perder privilegios son los que han detentado privilegios de manera ilegítima. Se puede ser legal, pero ilegítimo. Entonces, como en los viejos romances, cuando algo concluye, fue bueno mientras duró. Y sí, y quiero permitirme este análisis, Germán José Álvarez Vidal, Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, porque he escuchado, igual lo quiero decir con cariño, con respeto, desde la amistad, pero como yo no tengo privilegios y nunca he vivido de la política, he escuchado argumentos de la propia militancia del centro derecha liberal republicano del tipo: pero hay que hacerlo de manera gradual, hay mucha gente en el Estado, son muchos ministerios. Claro, este argumento ya se escuchaba cuando había 10, 15 ministerios y no hubo ajuste, sino que se agrandó la plantilla del Estado. Entonces, cuando eran 20, no podemos hacer el ajuste. Muy bien, ahora somos 23. Claro, por cada vez que usted se rehúsa a hacer el ajuste porque usted tiene algún pariente, algún amigo, algún amante en el Estado, seguimos agrandando la plantilla. Entonces, por supuesto, cada vez que sucede, extirpar el cáncer va a ser más doloroso. Quería introducir así nomás, digamos, casi a lo Cristiano Ronaldo cuando hace algún golazo y dice: yo aquí, no, más o menos. Porque los economistas somos filósofos morales, como dijo Adam Smith. Es decir, expertos en las ciencias morales. Por ende, ciencias sociales, débiles y humanas. Y vuelvo a mi tono contemporizador. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, ¿sí? Y particularmente a los cientos de seguidores en Brasil. ¿Correcto? No serás profeta en tu tierra hasta que lo logre. En esto ha intervenido mucho mi queridísima tía Helenice de Verdum Chimoes, también una intelectual, una pensadora, una literata. Y te agradezco mucho, Helenice, luego te saludaré. Y por supuesto, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, y por supuesto al resto de los colegas, productores, periodistas, locutores que hacen lo mismo que yo. Idea, producción general, conducción. Creo que ya estoy en los 300 programas, habiéndome iniciado en enero de 2020. ¿No es así? Un programa que tornó, o que se convirtió, o que se transformó de economía y dirección a economía y cultura. Dado que originalmente economía y dirección tenía la misión, la visión, el alcance de tratar temas de economía y finanzas, pero al mismo tiempo la administratecnia, teniendo en cuenta que se puede establecer un símil, una liazón, entre dirigir orquestas y dirigir empresas. Administratecnia, en la versión Mario Bunge, el metodólogo que, como yo siempre bromeo, dice que el psicoanálisis no es una ciencia, ya lo expliqué muchas veces. Después lo puedo volver a explicar, ¿correcto? Yo les planteé modelos de ecuaciones simultáneas con variables endógenas y variables exógenas. Y cuando hablé de las endógenas, hablé de las variables explicadas por las explicativas. ¿Cómo medir la contribución marginal de cada fenómeno determinante o parámetro explicativo en aquel fenómeno que quiero explicar o predecir? Los economistas, mal o bien, lo hacemos. Otras ciencias lo hacen. Economics, the queen of social sciences, como decía Karl Popper en la London School of Economics. Y te mando un beso enorme, doctora Kimberly Griffin, de la London School of Economics, que enseñó también en la Universidad de Cambridge y que me explicaba sobre el marketing basura, incluyendo a su propia hija. Eso es ser una intelectual. Diciéndome, mi hija es una experta en vender bullshit, pero es una experta. Puede vender estiércol y lo hace muy bien. El contenido puede ser insubstancial o perjudicial para la salud, pero su empaquetado, el discurso, el precio, el advertisements, puede ser maravilloso. Y yo creo que la Argentina, y esta vez lo voy a decir en tono más sosegado, requiere mucho menos marketing, y lo que requiere es mucho más expertos, inteligencias múltiples, tecnócratas con una visión política, pero expertos. ¿Cuánto me gustaría que en el inconsciente colectivo empezáramos a crucificar? Uy, me salió el pequeño Milei que todos llevamos dentro, ya que ganó las elecciones. Crucificar la idea de eunuco, paje, bufón de la corte, que hace mérito y asciende. Que ascienda el tecnócrata, que ascienda el experto, que ascienda el íntegro, que ascienda el corajudo o corajuda. ¿Estamos claros con el mensaje, queridos chicos, queridas chicas, queridos radioescuchas? Ya vienen llegando las felicitaciones y los saludos. La práctica del locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, esta espléndida, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, esta práctica es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Me deleita con esto. Obviamente este libreto algo pomposo y grandilocuente yo se lo suministré. Bien, vamos a hacer un alto en el camino con música y luego continúo. aquí mi amiga, la profesora, señora directora Elida Vaccaro, me hace llegar una sentencia que dice: hombre decente es el que se hace a sí mismo exigencias que las circunstancias no le hacen. Sí, esto pertenece a un acerto del Chesterton TV. ¿Se acuerdan Chesterton, que nos dijo hace muchos años: pronto llegará el tiempo en que tendré que desenvainar mi espada para sostener que el césped bajo mis pies es verde? Y esto lo digo tal vez por una serie de contradicciones que me tocó vivir hoy. Si bien ha sido un gran día, cuando mi madre sufría muchas contradicciones inmerecidas y quebrantos de salud que no se podían revertir, me recordaba, Germán, recordá una condena china que se llama, o que reza lo siguiente: estarás condenado a vivir tiempos interesantes, tiempos del gran azar, de la incertidumbre, del caos, del riesgo permanente e inmanejable, del famoso, la famosa ley González Escudero: todo depende de cómo caiga la taba. Y entonces los méritos, las aptitudes y las virtudes, ¿qué sucede? ¿Nos podemos permitir ser agentes del caos? ¿O queremos que a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, directivos, médicos, policías, maestros, nos brinden un escenario de estabilidad y yo me permito ser inestable para con ellos y quiero recibir lo mejor del Altísimo incluso? Bien, muy bien. Arrancamos, qué fuerte arrancamos, ¿eh? Messi, Cristiano Ronaldo y mi ídolo absoluto en materia futbolística, Zlatan Ibrahimovic, que se retiró con 41 años jugando en la primera del Milan. Bueno, muy bien, bien. Entonces, querida Helenice Verdum Shimoes, un beso enorme para vos, también para mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaqueazuaga, que va a venir pronto, ¿sí? Contador público, él, exalumno mío, de las primeras materias de economía de una carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un gran recuerdo mío, que cada tanto me invita a comer. La última vez fue un almuerzo en el Círculo Militar, cuya concesión o cuya franquicia tiene Le Croque Madame, y me ha hecho muy lindos regalos hace unos meses. Bien, y por supuesto a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, titular de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista jefe, economista honorario, pero economista al fin. Y cumplimos una serie de roles, tal vez el más relacionado con nuestro programa, y teniendo en cuenta que el escenario pospaso es una devaluación del dólar oficial del 20%, y que al 23 de agosto del corriente año tendremos la quinta y sexta revisión del programa de préstamo de facilidades extendidas de alrededor de 45 mil millones de dólares, que representa 1000% de la cuota de membresía con la que colabora, mejor dicho, con la que se ve obligado a pagar a Argentina por ser miembro del club de 193 países. Ya llegábamos a los números porque los estaba añorando para fundamentar cada uno de mis acertos. Y en este sentido, nosotros preveemos, es decir, hacemos cálculos en cuanto a pronósticos, predicciones, vaticinios de en qué orden de magnitud o niveles se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno, su proxy más perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, cálculos del producto en pesos, dólares, euros, ¿correcto? El otro día le explicaba a mis alumnos de Bachillerato Internacional, cuando nosotros trabajamos con ciertas monedas que son referencia para la economía argentina, si antes hablábamos de los dólares, de los euros, de los reais y de los yenes, hoy podríamos reemplazar en cierta forma los yenes por los yuanes. Y estoy haciendo una rima, porque de hecho hay un swap, ¿sí?, un contrato de permuta o canje financiero, ¿sí?, que está en vigencia para fortalecer las reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central de la República Argentina. Estos vaticinios de cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, tasas de inflación, tasas de interés, tipos de cambio, ¿sí?, se los proveemos al Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Y el Banco Central, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, construye lo que se llama el consenso de los analistas, que hace unos meses arrojaba una caída del producto de por lo menos 4% del Producto Bruto Interno Real en pesos y una inflación de entre el 140 y el 150%. Después algunos pronósticos fueron algo más moderados, ¿sí?, una caída del casi el 2%, una inflación del 110%. Deseamos que se verifiquen los mejores pronósticos. Sería bastante antipatria, no me gusta este término porque es algo berreta, es decir, aferrarme a mi pronóstico, ¿sí?, si el pronóstico tiene que ver con un mayor perjuicio para todos los habitantes de nuestra patria, ¿sí? Hace poco Blecher habló de esto, y no quiero mencionar el consultor, pero se decía mucho que cierto consultor, cuando daba las recomendaciones, él te estaba diciendo, hay que vender, porque del otro lado él estaba comprando. Daba órdenes de compra de ciertos activos financieros de capital muy importantes, o a sus casas de bolsa asociadas o lo que fuera. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿O te estoy diciendo que compres todo lo que yo estoy vendiendo del otro lado, del mostrador, en mercados pequeños, poco profundos, mercados financieros, mercados de capitales poco profundos? Esto puede ocurrir. Bien, ven que el programa tiene muchísimo voltaje, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir adelante. El PBI real tiene por objeto practicar un ajuste por inflación al PBI nominal. Deflactar el PBI. Calculo la actividad, pero a precios, ¿sí?, a un índice de precios de mercado constantes de un cierto año base donde se haya verificado estabilidad macroeconómica. Por ende, estabilidad monetaria, lo que sugiere estabilidad de precios. ¿Quedó claro la cadena? ¿Sí? Y cuando hablamos de tipos de interés, hablamos de muchos tipos de interés, porque existen diferentes tasas para distintas colocaciones en pesos, dólares, títulos a descuento de Tesorería General de la Nación emitidos por el Central, títulos de deuda soberana. Por lo tanto, hay distintos plazos y distintos instrumentos. Pero uno puede elegir algún instrumento mayormente elegido por los inversores y que tiene una ponderación mayor como tasa de interés de referencia. Por ejemplo, en la mejor convertibilidad, uno podía hablar de un cierto 12% de tasa interna de retorno efectivo anual contra una tasa norteamericana del 2 o del 3% de la Reserva Federal. ¿Sí? Y ahí uno mide una cierta brecha. Allí hay un cierto cómputo del riesgo país. No es todo riesgo país. Pero bien, ya me siento más contento que estoy metiendo teoría económica. Por supuesto que los números de teléfono de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, porque no estuvo perfectamente emitido. 4300-0114 y 5031-9801. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. 112-305-3027 es mi número de celular. 112-305-3027. Doy mi celular al aire por múltiples propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Básicamente me he hecho de muchos amigos, oyentes de la radio. Charlie Bonfiglio Soranz, que fue uno de los que me sugirió tornar Economía y Dirección en Economía y Cultura. René Vargas Vera, con la venia del señor coordinador Claudio Lecam. Yo soy honesto intelectualmente, ¿de acuerdo? Siempre procuro honrar ciertas cuestiones. Como entiendo, hombre viril y cabal, y así me formó mi padre y Borges. ¿No es así? Culto, civilizado, educado, pero un hombre indómito, un hombre libre. Y la lealtad de un hombre libre es inconmensurable, es invaluable, porque los traidores son mal vistos en las filas de cualquier ejército. Subordinación, no sumisión. A mis superiores jerárquicos les debo lealtad y eficiencia. Admiración solo si se la ganan. ¿A quién me debo yo? Así me enseñaban en la milicia y también en la formación católica. A mis pares y a los que reportan a mí. No ser un alcahuete de los jefes. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Esto es escuela de formación. Vamos a seguir adelante. Y doy mi celular al aire porque mis especialidades son macroeconomía y finanzas corporativas. Disculpe tal vez algún desorden en la presentación. Y no pude contener alguna bravata o invectiva, que también le da un sello distintivo, una calidad diferencial a mis programas. Hay una muestra de carácter, ¿correcto? Bien. Entonces, en este sentido, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la SRAFA o a la Karl Marx, SRAFA, la producción de mercancías a través o por medio de mercancías y contrario sensu de valores a precios, lo cual es una tarea, es un despliegue descomunal de recursos intelectuales, de tiempo, de herramientas. ¿Sí? Y por último, y por eso quiero pedirles a ustedes, si es que tuviera que requerirles, por favor, admiren, abracen la profundidad, no lo fútil, no lo vano, no lo superficial, no el marketing inconducente. 40 años de democracia y todavía abrazamos el spot publicitario, la encuesta, la campaña, la encuesta que me dé que soy un referente de la Vía Láctea. ¿Pero acaso la gente no se da cuenta que todo eso es ridículo y se despilfarran los dineros públicos que son los de todos los contribuyentes? Bien, y esto es una reflexión pospaso, ¿no es así? Leí un argumento, un artículo de La Nata que lo compartí con Ricardo Piñeiro, al menos el título. La empresa más productiva es fundar un partido político, más redituable. 40 años de democracia y 50% de pobres. Hagamos el juego algebraico. 40 años de democracia y 40% de pobres para favorecer a la corporación. Han fracasado. De hecho, yo tengo que, antes de ir a la música, es una conquista. Vengo de un seminario fantástico, un ágape brillante, un cóctel hermoso. Por las novenas jornadas de la historia de la industria, los servicios y el desarrollo, 40 años de democracia y las lecciones. Después les voy a decir las lecciones. festejamos ese logro, pero en términos del bienestar colectivo, admitamos que 40 años de democracia con 40% de pobres, ¿sí?, 120%, 140%, 150% de inflación proyectada y esta inflación desde 2011, ¿correcto?, o 40 años de estancamiento relativo, no es una conquista. Tal vez es una conquista para los políticos o los dirigentes, sus familiares y sus amigos. Porque la idea de democracia, queridos amigos, la tengo muy clara. En la democracia más portentosa del mundo, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la idea de democracia es más que república. Porque si vamos a hablar de ciencia política, también, obviamente, economía y cultura refiere a todo. Por eso, we are the queen of social sciences. Democracia quiere decir república, que quiere decir instituciones, lo que nosotros entendemos como división de poderes, prensa libre, no injerencia en los otros poderes, democracia representativa o la república democrática. Pero la idea de democracia, en términos, tiene una connotación económica y social, que quiere decir prosperidad, desarrollo y tal vez o una igualitaria o una equitativa distribución del ingreso. 40% de pobres en 40 años de democracia, ¿qué me sugiere de equitativo e igualitario? A reflexionar duramente, porque muy bien, escuché por allí algunos intelectuales diciendo, incluso el periodista Laje, la corporación, no se excedan, porque la Revolución Francesa queda. Música, por favor. Bien, quiero conversar lo siguiente, porque no deseaba olvidar. En las novenas jornadas de Historia del Desarrollo Industrial, yo me encontré con el doctor Matías Culfas, que fue ministro de Desarrollo Productivo del gobierno del actual primer magistrado de la República, el doctor Alberto Fernández. Y su discurso fue muy, muy interesante. Yo luego mencionaré algunas cuestiones. Yo no me acordaba que Matías había sido alumno mío en el ciclo básico común, Economía, 1990 en Ciudad Universitaria. Cuando yo me acerqué a él, luego diré algunas reflexiones de él y sobre todo, bueno, una de las primeras es que Argentina tiene el triste récord de, desde 1970 para acá, haber entrado, ¿sí?, respecto de otros países, mayormente en ciclos recesivos, ¿de acuerdo? Y yo puedo agregar algo más, que en los ciclos de expansión son cada vez más cortos, con crisis más severas, porque de hecho 2001-2002 afectó la médula espinal de la Argentina. Por lo tanto, cualquier recuperación no significa retrotraernos 20, 40 años o 70, simplemente para invitarlos a reflexionar. Y que por supuesto hay una reflexión, que la progresía, con todo respeto, tiene que, y por suerte lo reconocen, el ingeniero Canitrot era una de las principales espadas del Plan Austral. ¿Correcto? El plan más exitoso de estabilización del doctor Raúl Alfonsín. ¿De acuerdo? Muy bien. Adoptado e iniciado el segundo semestre de 1985. Surruil era el ministro, la principal espada, pero teníamos a Canitrot, a Machinea de presidente del Banco Central. Sobre eso traeré una reflexión algo amarga y agridulce. Broderson tenía espadas, digamos, tras cartón o en el foyer, como Jorge Lucangeli, que fue profesor mío, ¿correcto? Y otros grandes intelectuales, que he traído sus aportes aquí al programa. Es decir, Daniel Heyman, ¿sí? Bueno, entonces Canitrot ha dicho, en la década del 60, mal que nos pese, como maduración incluso de las inversiones en gas, petróleo, automotrices, en el periodo de Frondizi, y tal vez por otros factores adicionales, la década del 60, llámese 63 al 74, es decir, gobierno de Illia, ¿no es así? El ministro Blanco, mi padre siempre hablaba bien de él, mi padre incluso hablaba muy bien de Frondizi, hablaba mal y hablaba bien. Hablaba mal porque el acuerdo espurio con Perón, los esfuerzos de la civilidad para derrocar a un tirano, porque hablemos sin ambajes, sin pruritos, y este programa tiene también ese valor agregado, ese valor añadido. Entonces era muy difícil perdonarle a Frondizi que hubiera hecho acuerdos espurios con Perón, y las malas lenguas dicen que el mismo Perón le dijo al doctor Arturo Frondizi: ando un poquito corto de plata, me girás un poquito, para decirlo así de manera. Era imperdonable eso, por el esfuerzo cívico. ¿Sí? Algunos llaman la Revolución Gloriosa la del 55, Nicolás Márquez. Ahora yo simplemente quiero provocar, digamos, a la intelectualidad. Simplemente esto. No voy a decir exactamente qué es lo que pienso o no. Pero la presidencia de Frondizi fue una gran presidencia que convocaba a todos los sectores. Era bueno para los sectores del trabajo, para las empresas públicas, para los empresarios privados. Incomprendido. ¿De acuerdo? Y luego la presidencia del general Onganía, teniendo como ministro estrella Krieger-Bacena, fue una gran presidencia. Si Krieger-Bacena, si quieren ustedes, fue un gran ministro. Y en la década del 60, ¿sí?, ustedes lo que tienen es equilibrio interno, dice Canitrot, y equilibrio externo. ¿Qué quiere decir esto? Equilibrio interno, para hacérselas bien sencillas, es tener la tasa de desempleo más baja posible, ergo, pleno empleo. Es decir, tener una tasa de desempleo compatible con el pleno empleo. 3%, 4% de la población económicamente activa. ¿Sí? Y equilibrio externo, no tener crisis de balanza de pagos. Es decir, lo que tiene Argentina en estos tiempos, por eso recurre permanentemente al Fondo Monetario Internacional. Es decir, no tener escasez de divisas. Nuestra industria necesita de esas divisas para pagar por los bienes de capital y las piezas y accesorios de bienes de capital indispensables para el funcionamiento de la industria manufacturera argentina. Una distribución del ingreso muy equitativa, distribución de la riqueza también bastante equitativa, muy pocos pobres, con, digamos, cuando yo tengo una tasa de desocupación muy cercana al pleno empleo y en un contexto de aumento de las inversiones industriales, aumento de la actividad industrial, el PBI industrial, usted tiene muy moderada inflación. Por lo tanto, Argentina creció, dicho por Surruil y Malon, del 63 al 74 al 4,5% anual. ¿Sí? Y la diferencia entre pobres y ricos era muy pequeña. A la luz de todo lo que ha ocurrido después, la década del 60 era para extrañar. Y yo luego les traeré algunas lecciones de administración de personal propias de los 60, algunas cuestiones de carácter de mi padre, de las cuales mi madre me advertía, ¿sí? Claro, en contextos donde uno podía defender su integridad o su dignidad, porque si renunciaba a un empleo conseguía otro fácilmente en la década de los 60. Hoy mi madre me diría, o ya me decía hace mucho tiempo antes de que muriera, Germán, no te hagas tanto el cocorito, porque pueden poner a un tipo que sepa menos que vos, pero más asimilable, más moldeable a la directiva de los directivos. Qué linda lección, qué lección descarnada. Entonces, fíjense ustedes, en los Estados Unidos, en Europa, se están replanteando reindustrializar fuertemente. De acuerdo, gobiernos de centro derecha, gobiernos de centro izquierda, al menos en los enunciados, porque todos coinciden en la estabilidad fiscal, en la estabilidad monetaria, en la estabilidad de política de tipo de cambio, ¿no es así? Entonces, en este sentido, fíjense que el gobierno de centro derecha italiano, antes de ir a algún espacio musical y luego continúo todo lo que tengo aún para decir, a todas las empresas que quieran localizar su producción en el exterior, ustedes van a tener que devolver todos los subsidios que les dimos, porque ustedes van a tener que producir en Italia con alta productividad, porque les subsidiamos para que hicieran ello. El mismo Estados Unidos, frente a la locomotora asiática, frente a China específicamente, ¿correcto?, va a proveer incentivos para producción con alta productividad y fuerte inversión en capital fijo en los Estados Unidos. Reindustrializar. Es decir que, con todo respeto, la pavada de los servicios, es decir, y esto lo contradigo a Martínez de Oz, ¿se acuerdan? Es decir, acero caramelos. No, tiene mucha importancia el acero, ¿sí? Yo tal vez exageré algún tiempo de mi vida, mi madre infructuosamente tratando de poner algo de sentido común. Yo pensaba, claro, mi padre era un pyme. Yo le decía a Matías, papá fabricaba válvulas o instrumentos de medición y control, o sea, control automático para las industrias de proceso. ¿Cuáles son ellas? El gas y el petróleo. Hablemos de industria, hablemos de actividad, no hablemos de pavada, de servicios, de ballenitas, ¿de acuerdo? Sí, para provocar al pensamiento. Entonces yo decía, claro, mi padre es un industrial. La grasa, el aceite de los caños, o la bosta de las vacas, o el feedlot, ¿sí? Pero con el tiempo uno dice, ser un empresario multimedios, o tener una cadena de radios, teatros, revestimientos para interiores, muebles, cines, restaurantes, tener una consultoría de economía, son servicios. Pero me parece que si uno no lo liga al concepto de producir riqueza real en bienes, es absolutamente superfluo. Y en esto será mi corazón desarrollista. ¿Y qué diablos, no? ¿Hay algún espacio de música? Qué hermoso piano. Bien, yo tenía también aquí una cuestión importante que traerles del programa de competitividad, que significó un refuerzo de blindaje. Por eso en algún momento, digamos sobre mitad, ¿sí?, del 2001, parecía que se revertía la caída, de mitad del 98, 99, 2000 neutro, caída del 2001, a través del programa de competitividad del doctor Domingo Felipe Cavallo, ¿sí? Bien, entonces yo regreso a lo anterior y tenía también para contarles, tal vez mañana, tal vez el miércoles, el IVA, un impuesto regresivo que en la Argentina afecta a los más pobres. El impuesto al valor agregado fue creado en el país en 1975 con una alícuota inicial del 13% que subió hasta el 21% actual. Cuando un argentino consume un alimento o bebida, paga hasta un 48% de impuestos en su compra. ¿Sí? No quiero dejar de hablar de cosas específicas. Y bien, entonces cuando me acerco a Matías y le refiero las cosas que hacía mi padre, hacía tecnología adaptativa, es decir, imitaba lo que hacía Fisher, la compañía Fisher, y se adaptaba al mercado local. Y en el mejor de los tiempos tuvo planta en Dock Sud, planta en Avellaneda y oficinas céntricas frente al actual Palacio de la Legislatura Cava. Muy bien, ese emprendimiento lo pudimos sostener entre 10 y 15 años, se logró exportar a Bolivia, Paraguay, Brasil con gran esfuerzo, pero no nos dio la escala, ¿sí?, para Estados Unidos. Y yo hice una gestión en Estados Unidos en el año 86, ¿sí?, uno de los mejores años de Alfonsín. Por eso ese índice de precios año base del 86 para calcular el aumento de la actividad económica en el mejor tramo de la convertibilidad. Bien, entonces me acerco a Matías, le digo quién soy, te voy a entrevistar por Amadeus. Y dice, sí, ya te recuerdo perfectamente bien. Germán Álvarez Vidal, 1990. Sí, y tenés un buen recuerdo de mí. Excelente, Germán. Bueno, yo, digamos, había sido un buen día, pero no todo lo bueno que podría haber sido. Digo, me dan ganas de llorar, honestamente. Esto me hace bien. Y no voy a hablar de Aristóteles y de las enseñanzas a Nicómaco, pero justamente mi principal triunfo ha sido el triunfo de Matías Culfas, de Enrique Azuaga, de Claudia Neira, quien fuera diputada nacional por el Frente de Todos y también legisladora Cava por el mismo espacio político, amén de novia, y por supuesto Juan Pablo Barsky. Y muchos de ellos fueron en 1990, y que fue un gran año mío, mi primer año como graduado de licenciado en economía. Y Matías me dijo, no solo yo, sino que mi grupo de estudio, y te queremos mucho. Bueno, muchas gracias. Y ponías el énfasis en un economista heterodoxo, Bacha, neoestructuralista brasileño, ¿sí? Más bien un economista del Partido de los Trabajadores, de los que han secundado, ¿no?, a Lula en otros tiempos, ¿no? Bueno, muy bien, es decir, yo también tuve cierto paso. De hecho, la formación en la Universidad del Salvador, en la Escuela de Economía, son católicos de izquierda, jesuitas. Por lo tanto, tuve mucha heterodoxia, ¿sí? Y más hacia posgrado y doctorado conocí más el neoclasicismo y a los austríacos, ¿no? Por lo tanto, yo no hago concesiones gratuitas. Trato de ser profundo, claro, preciso y honesto. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, sonata número 4 en do mayor, de un viejo cuaderno de apuntes, opus 29, de 1907, revisada en 1917. ¿Qué movimientos escuchamos? Allegro molto sostenuto, número 1, 2, andante assai, al piano Boris Berman. Entonces, bien, hubo balance, tengo muchas cosas. Me encanta la economía industrial porque durante mucho tiempo se creyó que se generaba realmente valor agregado en una industria competitiva y de alta tecnología. Y yo siempre he creído eso, porque aparte la industria como sector secundario articula distintas clases sociales y armoniza, permite la confluencia, la congruencia, la común unión de intereses. Y en todo el mundo se habla de la reindustrialización, incluso de los gobiernos de derecha. Por lo tanto, aquí, cuando se habla de paradigmas, incluso Cimoli, el doctor Cimoli, desde Italia, explicando, señores, en alguna época todo el mundo era keynesiano en la Argentina. La gente por la calle, los clubes de fútbol, los hinchas, para decirlo así. Ahora bien, el debate como se plantea en la Argentina está absolutamente perimido y no es de alta potencia. A eso quiero contribuir muy humildemente. Por eso menciono gobiernos de derecha hablando de la reindustrialización de sus países y de la relocalización en sus propias, como residentes económicos, dentro de la geografía del país, exigiéndole valor agregado, normas de calidad y expansión de empleo de calidad. Entonces decía Cimoli, esta cuestión de que, sí, todos somos keynesianos, hay que expandir la demanda. ¿Quién no quiere expandir la demanda? Ahora, para poder hacer eso, tengo un escenario previo de aumento de las inversiones en capital fijo, formación bruta de capital, productividad, calidad de empleo industrial, de alta tecnología. Solo así puedo repartir y aumentar los consumos. Bien, llega mi parte final. Los saludos al doctor Hugo Spettel, un mecenas, un gran amigo, un protector, también un sponsor. A la doctora Neil en Alemania, a Sol Reyes, siempre estás allí para mí. Por supuesto, al profesor Miguel Riños, celebro, conmemoro a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. También un beso enorme para el coro de la Escuela Superior de Guerra y su directora María de los Ángeles Daneri. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.